Charly García sonando en Om Radio. 18 minutos de las 16 horas. Ya tenemos cerquita una tanda. Vamos a pasar a otra entrevista. No sin antes darle la bienvenida al piso, a la presencia femenina, ¿no?, del día de hoy. Estamos hablando de Sandra Carlino.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen?
Te encontramos distraída, ¿eh?
Me encontraban distraída, sí, estaba preparando para la próxima entrada.
Así bueno, nos gusta agarrar la sorpresa.
¿Viste?
Bueno, entonces vamos a presentar ahora, hicimos una entrevista con el vicepresidente de la Confederación de Almaceneros de la República Argentina. Tiene mucha actualidad el tema que él toca, porque tiene que ver con el bolsillo de los argentinos, con qué es lo que ocurre en los barrios, porque los almaceneros, él está en Sarmiento, que depende del partido de Morón, en el oeste de la provincia de Gran Buenos Aires. Y nos cuenta varias cosas que nosotros aquí en la costa no conocemos, no entendemos. Si te parece, Rolo, ponemos la primera parte.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Fernando Sabore? ¿Cómo anda?
Bien, bien, gracias por comunicarse.
No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿usted qué responsabilidad tiene con los almaceneros?
Bueno, digamos que yo lo que integro es lo que es la Confederación General Almacenera Nacional. La Confederación General Almacenera Nacional nuclea más de 60.000 comercios. Yo tengo la vicepresidencia. O sea, lo que es la Confederación, yo hace muchos años atrás fui el primer presidente, y lo que yo planteé es que para que realmente sea federal, todos los años que se hace la asamblea, digamos, vaya a una provincia distinta. Y así, digamos, de mi persona, o sea, de Buenos Aires, pasó a Entre Ríos, pasó a Córdoba, y así, digamos, va recorriendo provincia a provincia, y eso creo que también crea el entusiasmo del dirigente, ¿no?, de que esto, de que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Fernando, ¿usted nos podría decir cuál es la situación de un almacenero hoy en general? Porque pienso que a lo mejor en algunos lugares es peor y otros lugares es un poco más llevadero. ¿Nos podría comentar?
Sí, digamos que uno trata siempre de ir viendo los resultados en cuanto a cuánto es el trabajo que tienen hoy el hipermercado, el mayorista, nosotros, creando comparaciones, y sabemos que el hipermercado y los mayoristas no la están pasando bien, porque digamos en lo que es el hipermercado, la gente tal vez en otros momentos de inflación fuerte en el país, bueno, se cobraban y más pronto que ligero compraban la mercadería y hacían la compra semanal, quincenal, mensual. Hoy, digamos, si bien en lo último tuvimos un pico de algunos aumentos, la mercadería medianamente se mantiene estable, ¿cierto? No hay tantos aumentos, no tan agresivos. Y por el otro lado, yo creo que tomaron mucha magnitud dentro de nuestras góndolas todo lo que son empresas pymes. Entonces yo me llevo a una comparación, un ejemplo. Un pan lactal de primera marca de esta empresa mexicana hay que venderlo en 6.300 pesos de 600 gramos, y tenemos pan pyme de ese mismo gramaje y la calidad es excelente, que lo podemos vender entre 2.000 y 2.500. Una gaseosa de primera marca por arriba de los 4.000 y una gaseosa pyme 1.500 pesos. Entonces, bueno, es como que la gente elige, ¿no? Y tal vez yo digo que ahí está el desafío, porque capaz que usted viene a mi negocio, compró el pan lactal de 2.500 pesos y se ahorró 4.000, pero a su familia no le gustó y va a volver a pagar cara la marca más conocida. Sin embargo, lo que veo es que la gente le agrada la calidad, porque las empresas pymes han prosperado mucho, ¿no?, en tema calidad y tratar de no aumentar. Entonces digamos que cada vez uno ve que la pyme empuja de nuestras góndolas más a lo que son las primeras marcas.
Uh-huh. ¿Qué nota usted por la experiencia cotidiana que los vecinos de su negocio, la gente que pasa por su negocio, más consume?
Bueno, digamos, esto, digamos, va cambiando en función de la altura del mes, ¿no es cierto? Uno lo que ve es que tal vez la última semana del mes se consume más lo que es pasta, fideo, porque bueno, usted sabe, con medio kilo de un paquete de medio kilo de fideo, comen perfectamente 3 personas, y con un gasto, no sé, de comprar un puré de tomate. Pero también hay una realidad que esto no es alimento, ¿cierto? Como también vemos reflejada la caída en todos los productos lácteos. Casualmente hoy tuve una reunión con una empresa láctea importante y me decía que iba a haber un nuevo aumento de un 2,8, que según ellos explican, lo van a, si bien aumentan, por el otro lado lo bonifican, se supone que no va a cambiar. Pero el tema es que ya están caros, ese es el tema. Entonces, un sachet de leche, 1.500 pesos, una familia tipo, dos niños, son 2 litros de leche por día, multiplíquelo por 30 días y le va a dar más o menos 100 mil pesos. Y bueno, el tema es que hay salarios de 600 mil pesos que evidentemente representan mucho, ¿no es cierto?, el gasto de leche. Y ni hablar de que son los postrecitos, el yogur con cereal y toda la variedad que tiene, que cada vez eso se mueve menos dentro de la góndola. Entonces, en función de uno como comerciante tiene la posibilidad de evaluar, ¿no es cierto? Si ves que ese postrecito muy rico, pero muy pequeño, está por arriba de los 3.000 pesos, la gente le gusta, lo ve la propaganda, pero cuando le dice el precio, cuando ve el precio en la heladera, no lo lleva. Entonces, pues hay que ir descontinuando algunas marcas.
¿Cómo ve la realidad del país usted que de los asociados al grupo de almaceneros, a la Cámara de Almaceneros, cuál es la provincia que usted ve con más inconvenientes, que se quejan más o que efectivamente tienen problemas respecto de otras?
Es una buena pregunta. Mire, me pasa de que tenemos un país tan extenso, es tan grande nuestra Argentina, que obvio que cada vez que yo participo en reuniones en distintas provincias, en distintas ciudades, distintas provincias, encuentro problemáticas distintas. O sea, no sé, en Formosa se agarran la cabeza de los comerciantes porque evidentemente los vecinos están cruzando a Paraguay a buscar alimentos que están casi a mitad de precio. Y es más, yo estuve hace un mes atrás en Asunción, también por una reunión gremial, y claro, no sé, por ejemplo, fui a un supermercado en Paraguay, en Asunción, Paraguay, y vi que el Fernet de marca más conocida estaba a 9 mil pesos y acá lo vendemos en 14 mil. Y
Claro.
estamos hablando de un producto netamente nacional argentino, ¿cierto? Pero bueno, el tema debe ser los impuestos. Yo sé que allá lo que le llamamos nosotros el IVA, ellos pagan un 10,5 y no sé cuánto es el espiral de ingresos brutos que tienen. O sea, hay un montón de cosas que hay que analizar. No sé, estuve también hace unos días en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y había un montón de comerciantes y el debate fundamental se armó por el costo de la energía eléctrica.
Claro.
Tema que yo sé que ellos pagan el doble de lo que pagamos los que vivimos en el conurbano. Y si seguramente hace una reunión con los comerciantes del conurbano donde yo vivo Morón, o sea, toda esta zona, y yo creo que la problemática es la inseguridad. ¿Entiende lo que le digo? Como
Sí,
que
claro.
provincia a provincia uno va encontrando factores que yo los veo como los más importantes, fundamentales, y en otra provincia no lo son, pero bueno, es parte de la realidad de un país extenso, ¿cierto?
32 minutos pasan de las 16 horas. Estamos escuchando Aerials, una versión de System of the Down. En este caso con una banda que se llama Brass Against the Machine, que hace arreglos de viento. Una alternativa para escuchar la música también. Y seguimos con la segunda parte del reportaje que estábamos escuchando justo antes de la tanda comercial. Estamos hablando de Fernando Sabore, ¿verdad, Silvio?
Totalmente. Que es el vicepresidente de la Confederación Nacional de Almaceneros. Agrupa a unos 60.000 almaceneros en todo el país.
Importantísimo.
Sí.
Importantísimo. Bueno, seguimos escuchando entonces la segunda parte de la entrevista que le realizará Silvio a Fernando Sabore, a este oficio tan noble y tan poco reconocido aquí en, el Partido de la Costa. Digo, hay algunos almaceneros, hemos tenido algunos y seguimos teniendo algunos. Hoy contaba justo en la apertura que mi economía se basa en el fiado del almacenero, si no, no llego a fin de mes. Así que seguimos escuchando esta importante entrevista.
Y tan diverso en realidades, ¿no? Y tan diverso en realidades. Bueno, y los asociados se dan de baja, ustedes han perdido comercios en este tiempo por cierre o se mantienen abiertos, ¿cuál es la realidad en ese sentido?
Bueno, hace de estos meses atrás la Cámara de UCRA, que es la Cámara de Kiosqueros, el cual yo tengo una relación de amistad con el presidente y con parte del Consejo Directivo, anunciaban de que hubo muchos cierres de kioscos. Así que cuando uno escucha esto ya prende la alerta y hicimos una evaluación. Nosotros tenemos un WhatsApp donde integramos, digamos, dirigentes y comerciantes de todo el país. Es más, si hay gente de Mar de Ajó que se quiera sumar, lo llamen a la radio, le pasa mi número y lo ingresamos al grupo. Y entonces la pregunta, nosotros tenemos, digamos, muchos preventistas, ¿no es cierto? O sea, vendedores de distintas empresas. Entonces la pregunta es, che, ¿cuántos clientes atendés por mes? 200 clientes porque tienen distintas zonas. ¿Cuántos clientes te cerraron? Ninguno. O alguno por un tema de que ya cumplió su ciclo. Digamos, esa misma pregunta la fuimos haciendo, digamos, ciudad por ciudad, provincia a provincia, y nos da un resultado de que en nuestro sector no hay cierres comerciales. Tal vez hay una realidad, nosotros vendemos comida, ¿cierto? Claro. O sea, sé que el kiosco es otra cosa. El tema estaba viendo hoy también la pérdida de ventas, y sé que en textil es muy grave, y bueno, pero tal vez bueno, vuelvo a decirle, lo nuestro es comida, y capaz que la gente dice, bueno, no me puedo comprar la remera este mes que necesito, me la compro el mes que viene. O sea, todas estas cosas están pasando, igual que ver presencia de tarjetas de crédito en nuestros negocios, que bueno, tal vez antes no estaban, no, o por un momento estuvieron, después se fueron, pero bueno, nada, es como que eso es cuando, yo creo que la presencia de la tarjeta de crédito es cuando una familia tocó fondo, ¿no es cierto? Entonces tiene que emplear la tarjeta para comprar alimentos, igual que el tema del fiado. O sea, históricamente los almaceneros, no sé, yo vengo de descendencia de almacenero, mi padre era almacenero, y tenía esas libretas de hule negro con el nombre de cada familia. Hoy no lo podemos hacer, pero eso no quiere decir que venga un cliente y nos diga, mirá, me faltan 4 días para cobrar, no me podés aguantar esa palabra muy almacenera, y cómo no lo vamos a aguantar si es el cliente que nos da de comer todo el año. Claro. Todas esas cosas ocurren en el negocio, ¿no es cierto?
Muy bien. Sí, justo le iba a preguntar este asunto del fiado. Bueno, acá un poco, no sé en qué zona vive usted, yo conozco algo de Morón, conozco, bueno, la estación y la municipalidad, y después conozco para el lado de Hurlingham y todo eso, pero en su barrio, en su zona donde tiene el negocio, ¿eso existe, esto de pedir fiado? Además del ejemplo que me
Bueno, yo estoy... Sí, yo estoy... me olvidé su nombre, perdone.
Silvio.
Silvio, Silvio, yo estoy en una localidad muy pequeña dentro de Morón que se llama Villa Sarmiento. O sea, somos como un apéndice de Aedo. Aedo es más grande que nosotros. Aedo tiene estación, Villa Sarmiento no. Pero bueno, somos una ciudad pequeña, solamente de gente de clase media, de gente de trabajo, de todos los días. Es un barrio lindo, pero igual el tema de la presencia de la tarjeta de crédito se da, ¿no es cierto? O el fiado, o el pedir fiado del cliente de toda la vida. Imagínense que tengo 40 años en mi negocio, entonces he visto trabajadores que pasaban con su portafolio o con su mochila rumbo al trabajo y hoy son señoras o señores jubilados que son clientes de toda la vida. Entonces, ¿cómo no darle una mano si después el tema es que cuando uno da un fiado corto, Silvio, la gente responde. Si uno da un fiado largo, y bueno, a veces después a la gente se le hace más cuesta arriba venir a pagar. Entonces, es preferible de nuestro lado racionar eso, ¿no es cierto? O sea, en 4 días usted me puede, no sé, me puede sacar un fiado 20.000 pesos, una cosa así. O sea, lo prescindible para esos días de la familia, ¿no? Que los necesitan sí o sí. Pero bueno, no sé, es como que cada comerciante tiene también su modalidad. Tuvimos tiempo donde era tanta la inflación que anotábamos, si usted llevaba un paquete de fideos, anotábamos un paquete de fideos marca tal, y después lo cotizábamos al día de que usted venía a pagar. Pero no sé, yo esa etapa la viví, la pasé y no lo hago. O sea, yo, como sé que es un fiado de 4 o 5 días, bueno, vino Silvio, necesitaba 20.000 pesos, se lo anoté y a los 4 días Silvio vino y me da 20.000 pesos. Se subió, subió y se bajó, bajó.
Bueno, Fernando Sabore, le queremos agradecer, lo felicitamos por su actividad, por su esto de andar recorriendo el país es muy rico porque uno va aprendiendo mucho porque las realidades son cambiantes de lugar a lugar. Y bueno, y felicitaciones por la función que ha tomado con tanto ahínco, con tanto fervor.
Bueno, gracias, Silvio, y pendiente de usted lo que necesite, inclusive de los colegas de tan hermosa ciudad como es Mar de Ajó, que he estado varias veces, inclusive, bueno, conozco la costa, ¿no? Así que nada, sumar de vuelta lo que les dije, de que si algún colega le pide mi número, déselo, Silvio, que así lo sumamos al grupo, porque el grupo de almaceneros, el WhatsApp de almaceneros, lo que tiene de interesante es que tiene dos prohibiciones, ni política ni religión. Y acá hablamos de posiciones gremiales y de precios que van cambiando. Entonces, de esa forma, somos muchos, pero hay una armonía tremenda.
Muchísimas gracias, Fernando Sabore.
Un
Muy
gustazo.
amable, muy
Que
amable.
sea
¿Eh?
bien.
Adiós.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando
Y bueno, seguimos entonces en este Argentina Comunidad Silvestre y vamos a presentar ahora una nota que realizó nuestra compañera que está aquí al lado, Sandra Carlino. ¿Con quién dialogaste, Sandra?
con Mariano Bocacci, que es el referente nacional de liberados del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que vive acá en Santa Teresita, ¿no? Sí.
Y la temática fue
Y la temática fue las cooperativas de trabajo que se armaron tanto en las cárceles, por así decirlo, como las que siguieron fuera, ¿no? Con los liberados. En el marco de que acaba de lanzar un programa en la provincia de Buenos Aires sobre, basándose en esta mecánica que se armó espontáneamente, ahora si querés comenzamos un poquito, para evitar la reincidencia. Se acaba de largar ese programa, va a haber tres polos productivos, uno de los cuales va a estar acá en el Partido de la Costa. Básicamente es ampliar un poco lo que es la cooperativa Reciclando Vidas, que seguramente todos los conocen, que está en Mar del Tuyú. Y bueno, nos cuenta un poco él de qué se trata, cómo es la historia y eso.
¿Te parece que lo escuchemos y,
sí,
escuchemos y a partir de ahí después
conversamos?
¿Conversamos?
Sí, señor.
Muy bien.
Buenas tardes, estamos aquí con Mariano Bocacci, referente de la rama nacional de liberados del MTE. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, muy bien, Sandra, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos.
Bueno, Mariano, queríamos, ¿por qué te entrevistamos? Porque escuchamos de este programa Buenos Aires, del programa de prevención con inclusión, el programa que tiene la provincia de Buenos Aires por la reducción de la reincidencia. ¿Qué nos puedes decir de este programa?
Bueno, te puedo contar, Sandra, que estamos muy contentos con este programa, con esta iniciativa de la provincia de Buenos Aires en el marco de este programa de reducción por la reincidencia, ¿cierto? Que consiste en crear polos productivos, nosotros decimos polos productivos de inclusión, ¿no? De inclusión para un sector al que se le hace muy difícil, inclusión laboral sobre todas las cosas, y que esas a las personas que a las personas liberadas, ¿no es cierto? Personas que han transitado la cárcel y que al momento de reingresar al medio libre es muy difícil el ingreso a ese mundo del trabajo, principalmente, no solamente, pero una de las primeras trabas con las que nos encontramos, me incluyo porque vos sabés, Andrea, yo he atravesado también esta situación, es el certificado de antecedentes. Nos cansamos de escuchar compañeros, compañeras que los toman en algún lugar y están bien, cuando los quieren poner en blanco porque son efectivos en el trabajo y despiden el certificado antecedente. Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que no te podemos tener trabajando acá y así se termina, ¿viste? Y es muy frustrante.
Y una pregunta: ¿por qué te parece que el trabajo? Y si tenés alguna estadística sobre la reincidencia, si las personas que empiezan a trabajar vuelven a la cárcel o no.
Mira, Sandra, somos muy esto fue una iniciativa, digamos, hoy es una iniciativa de los polos productivos con inclusión de la provincia de Buenos Aires, pero esto fue en un principio autogestivo, fuimos nosotros mismos que incluso en la cárcel, antes de recuperar la libertad, empezamos a organizarnos. Primero en talleres productivos dentro de la cárcel, después cuando conocimos el mundo del cooperativismo empezamos a darle ese formato, esa forma de organización laboral y empezamos, cuando recuperamos la libertad lo continuamos en el medio libre, hoy somos alrededor de 3.000 compañeros trabajando y organizados en el cooperativismo en varias provincias de nuestro país, te puedo citar Corrientes, Tucumán, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, muchísimo, acá se inició todo esto, y con diferentes cooperativas de cartonero, hay herrerías, hay textiles, hay cooperativas de la construcción, bueno, con muchos siendo cooperativas rurales también, y bueno, que nos vamos organizando y los índices de reincidencia que hemos tenido fueron bajísimos, casi cero, te podría decir, Sandra.
Más o menos, contame, ¿cuándo empezaron? Vos empezaste, yo sé que estabas internado.
Sí.
¿Y más o menos en qué año?
Y empezamos a darle forma a esto colectivamente, porque eso ahí fue donde esto cobró fuerza, porque por ahí nosotros habíamos empezado con procesos individuales o talleres individuales, ¿viste? Esto que suele pasar, ¿no? Y esto empezó a crecer cuando... Incluso, ya te digo, dentro de la cárcel empezamos a jugar esta lucha colectivamente. No solo adentro del penal, sino en varios penales. Y bueno, y esto se fue contagiando. ¿Cómo sucede hasta el día de hoy? Mucho de lo que recuperamos de la libertad, una de las primeras cosas que hicimos fue volver a las cárceles a dar talleres de cooperativismo. Y hoy hay cooperativas funcionando, cooperativas con matrícula, con todo, adentro de las cárceles. Por ejemplo, la unidad 15 de Batán, la cooperativa Volver a Empezar.
Mira qué lindo. ¿Y en qué año empezaron?
Mira,
o sea, el movimiento, a eso me refiero, que empezó todo este
2009,
movimiento.
2009, 2010.
O sea, ya lleva unos años, sí. Está consolidado.
Sí, sí. Desde los inicios, exactamente, está consolidado, sí, sí, sí.
Y tienen además este otro tipo de acompañamiento, ¿no? Porque no solo el pan vive el hombre, ¿no? Me imagino que...
Nosotros, la experiencia nos enseñó de que el trabajo es algo muy importante, pero es tan importante como eso el acompañamiento social, el acompañamiento. Y los polos productivos contienen estas dos cosas, ¿no es cierto? Nosotros decimos nosotros las dos herramientas, lo productivo y lo social. En lo social, digamos, en lo social, los polos están trabajando trabajadores o trabajadoras sociales, psicólogos, ¿viste? Que van a hacer todo este acompañamiento de revinculación social.
Qué interesante. Y contame, ¿y estos polos productivos dentro del marco del programa, sí, dónde van a estar?
Mirá, hace muy poquitos días, estas dos últimas semanas, se inauguraron los primeros tres polos productivos. El primero fue en Pilar, después en la Almirante Brown y en Lanús. Y tenemos, estamos muy contentos con eso, proyectado en los primeros meses de ahora, del año que viene, el 2026, un polo productivo para el Partido de la Costa y otro en Olavarría.
Ah, qué interesante. ¿Y ya va a haber con cooperativas que ya están formadas o vamos a formar cooperativas?
Vamos a potenciar esas cooperativas que ya están formadas. Acá, por ejemplo, ya venimos hace varios años trabajando con esta misma población y con estos objetivos, con la cooperativa Reciclando Vida, de la que soy parte. Y que lo que hacemos es recuperar el material reciclable, ¿no es cierto?, acá en el largo de todo el Partido de la Costa. Y lo que nos permitiría este programa es la adquisición de maquinaria, lo que significaría también más fuentes de trabajo, no serían solo maquinaria, para darle valor agregado al material que ya venimos recolectando, en este caso el nylon, y lo convertiríamos en bolsas de residuos. Ya tendríamos en nuestro Partido de la Costa, podríamos nuestras propias bolsas.
Ah, qué interesante. Bueno, y algo más que quisieras agregar con respecto a tu experiencia. Sí. Sé que te recibiste, que estás dando clases.
Es verdad, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Que nosotros lo que hacemos, estamos convencidos de esto, que es una política de seguridad. Es una política de seguridad, es una política de prevención del delito desde otro paradigma, desde la inclusión. Tenemos claro que estamos no solo recuperando nuestras vidas, sino cortando una cadena cultural hacia nuestros hijos, hacia nuestro entorno. Nuestros hijos que aprendieron a caminar muchas veces en los patios de visita de los penales, hoy recorren nuestras cooperativas, hoy chiquitos, bueno, los primeros, una de las que yo lo cuento siempre, esto, cuando nos dimos cuenta, terminamos de convencernos de que por ahí, cuando iniciamos en la cooperativa, que tendríamos espacio para el cuidado de los chicos, la guardería, todo esto, íbamos con nuestros hijos, un día al terminar el día, ¿dónde estaban los chicos? No se los escuchaba, no los veíamos, empezamos a buscarlo, cuando estábamos yendo, fuimos para el fondo y habían con carteles, cajas, los chicos habían hecho como una casita y estaban jugando a la cooperativa.
Mira, qué interesante.
Así que, no, además está dar cualquier otra explicación.
Bueno, qué importante esto. La verdad que es una hermosa iniciativa que seguro que vamos a seguir conversando, sí, para ver cómo van andando, y ya los vamos a ir a visitar para que vengas y hable sobre la cooperativa Reciclando Vidas, que seguramente mucha gente conoce acá en el Partido, sí, de la Costa, porque los ve recogiendo en los puntos limpios, uh-huh, y los ve andando por ahí, todos los días. Bueno, ¿cuántas personas hoy están trabajando en la cooperativa Reciclando Vida?
Y hoy somos 45 compañeros aproximadamente y compañeras trabajando en la planta de la cooperativa.
Sí, que es, lo importante es que es trabajo todo el año, trabajo solamente
temporal. No es temporal,
es un trabajo todo el año.
Un trabajo que va creciendo, por suerte.
Bueno, Mariano, ¿querés aportar algo más? Te agradecemos muchísimo que hayas venido a acercarte acá a nuestro programa. Y bueno, seguramente nos veremos en otro momento.
Cuando guste, Sandra, un abrazo y muchas gracias por la invitación.
Nada.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa.
Interesante, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad muy lindo, y uno que conoce, yo les quiero comentar, por ejemplo, las sillas anfibias que se vieron para que las personas con discapacidad motora puedan entrar al agua, sillas de ruedas anfibias. Eso se hizo la cooperativa de, no me acuerdo la cárcel ahora, pero y lo bancó el Rotary.
¿De dónde? ¿De qué localidad?
En Santa, pero acá del Partido de la Costa, fueron para todo el Partido de la Costa, hicieron las sillas anfibias, y el Rotary de Santa Teresita. Uh-huh. Después hay varias, por ahí hay muchos, por ejemplo, los mates cimarrón, que son muy bonitos, eso es una cooperativa de liberados. Mates cimarrón, tienen bombillas, unas cosas muy bonitas. Después está otro grupo que se llama Liberté, que también es una textil. No, y después está Cabrones, que es una de las primeras Cabrones, que hacen talabartería, o sea, hacían marroquinería, ese tipo de cuestiones. Y sí, hay como, por lo menos, 800 liberados que están trabajando hoy en cooperativas.
Lo interesante para saber sería el paso entre la cárcel y la libertad, digamos, la transición. Cómo el que está adentro sale, está bien, tiene un trabajo garantizado, o sea,
claro,
asegurado.
Sí. Muchas se han armado dentro de los penales, pero de las que estamos hablando en general son liberados.
Uh-huh. Está bien.
O sea, han empezado y pasan, y las que hoy están consideradas ya son liberados, ¿no? Uh-huh. Hay otro programa ahora muy interesante, que a veces uno no ve, y ahí sí voy a hacer un análisis de género. Yo no soy muy feminista del feminismo estándar, soy feminista porque, bueno, pero por ejemplo, las compañeras que están a veces van con, ¿cómo es que le dicen?, con libertad condicional, con la tobillera. El tema del ser mujer es un problemón, porque la verdad que para un varón que está con tobillera, seguro la mamá, la abuela, siempre hay alguien que los espera en la casa y los atiende, ¿viste? Uh-huh. O sea, tienen resuelto algunas cuestiones. Ahora, la mamá o la compañera que está cumpliendo su condena vigilada, por lo general no tiene quien le dé una mano. Y tiene chicos, no puede salir ni hacer los mandados, no tiene quien les haga los mandados, ¿no? Y se están dando situaciones tremendas, uh-huh, la verdad, hasta de prostitución, porque no tienen... Entonces, eso también están trabajando mucho. Uh-huh. Pero lo interesante es que se está como fortaleciendo, y el índice de residencia es cero, fuera de broma, es nulo. O sea, cómo...
Perfecto.
Transforma vida.
Perfecto. Realmente. Bueno.
Tecnorae también, me acordé ahora, que hacen en Pilar, están haciendo, trabajando con los RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y, uh-huh, electrónicos.
Claro. Sí. Computadoras están, y todo lo que tengan que ver con la digital.
Exacto, ellos trabajaron, tienen maquinaria, incluso Reciclando Vida quería, por lo menos en crudo, mandarles allá para que las procesen. Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir?
Mi tierra santa.
El pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua, con mensaje de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria.
Que llevo a donde voy,
de tierra santa.
Soy de donde nací, donde voy a morir,
mi tierra santa.
Hoy vamos a hablar de Leopoldo Marechal, un escritor inmenso de la Argentina, ¿no? Leopoldo Marechal, que tras el golpe de Estado del año 55 en Argentina, fue sincerado y obligado al ostracismo intelectual, a la soledad y al olvido por parte del régimen militar. Durante las sucesivas dictaduras de Eduardo Leonardi y Pedro Eugenio Aramburu, permaneció proscripto, militando activamente la resistencia peronista. En 1956, Marechal redactó junto con el general Juan José Valle una proclama, El pueblo de la patria. Toda su obra después de 1955 fue proscripta por la dictadura de Pedro Peno Aramburu y desterrada de los manuales de literatura y de las librerías. Fue perseguido por el régimen de la Revolución Libertadora debido a sus ideales políticos y a sus denuncias públicas acerca de las torturas del régimen de facto, por lo que decidió exiliarse brevemente en Santiago de Chile. Quiero aclarar una cosa sobre Manechal. Manechal era un escritor inmenso. Quiero decir que Borges lo admiraba mucho, porque la verdad que como escritor es uno de nuestros grandes escritores, a la altura de Borges, creo yo, ¿no?
Sí. Bueno, eso sí te gusta Borges.
Sí, me encanta Borges.
Bueno,
sí,
a mí no.
Me encanta Borges. La verdad que sí, me encanta Borges.
Bueno, listo. Son las apreciaciones sobre el arte son subjetivas, así que avante. Para terminar este programa, vamos al segundo poema de Leopoldo Marechal, que se llama El descubrimiento de la patria, de Leopoldo Marechal por Liliana Dussi.
Dije yo en la ciudad de la yegua Tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho definía yo la patria bajo un cielo de pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa y en sus pies forastero ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur, en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza o dirigir los carros graciosos del estío, con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. Yo vi la patria en el amanecer que abría los reseros con la llave mugriente de las tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia de sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, niña y trazando el orbe de sus juegos. Y la vi en el regazo de las noches australes, dormida y con los pechos no brotados aún. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta. Ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintada el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable, y un dolor que se lleva en el costado, sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria.